El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora, Radio México Internacional, presenta.
Radio México Internacional presenta. México indígena. Cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se reunieron, se convocaron los dioses allá en Tepehuacán. En esta primera parte del programa, nos remontaremos al camino histórico de México, a nuestros orígenes, esa larga epopeya en la que los hombres y los dioses crearon nuestro presente, en el templo, en el campo de batalla y la milpa de maíz. Contaremos nuestra historia y el mito se mezclará con el hecho verídico para así configurar el relato de nuestra identidad. Nos acercaremos al universo indígena de México y desfilarán en nuestra mente las altas culturas, cuna de sabios y héroes que poblaron ciudades admirables. Los mayas, toltecas, zapotecas, teotihuacanos, mexicas y tantos otros pueblos serán los protagonistas. Así les presentaremos una alternativa para acercarnos al arte, la historia y la cultura de nuestros antepasados indígenas y de sus descendientes directos, que hoy pueblan numerosas regiones vecinas de las grandes ciudades de la República Mexicana.
El programa de hoy nos cuenta la vida del noveno rey azteca, Moctezuma Xocoyotzin, que reinó de 1502 a 1520.
En 1467, el señor Axayácatl recibe la dicha que le da una noble señora de Iztapalapa. Nace Moctezuma II, Xocoyotzin.
Desde muy joven, Moctezuma II mostró gran talento, por lo que se ganó el grado de Tlacatecatl, o comandante de hombres.
Su desempeño en este rango militar te concede descripciones y alabanzas como estas.
Gran águila y gran tigre, águila de amarillas garras y poderosas alas, el guerrero Tlacatecatl, instruido, hábil, de ojos vigilantes, dispone las cosas, hace planes, ejecuta la guerra sagrada, entrega las armas, las rige y ordena las provincias, señala el camino e inquiere acerca de él. Tanta razón tenían quienes así se expresaban, que en el año 10 conejo, o sea 1512 en el calendario cristiano, se ganó el grado Huey Tlatoani, o gobernante supremo de los aztecas.
Las fiestas que se hicieron a Moctezuma II no tuvieron mejoras antes ni después, quizás porque sus sucesores Cuitláhuac y Cuauhtémoc asumieron el poder cuando combatían contra los españoles.
Durante su coronación, los sabios sacerdotes y ancianos le dirigen estas palabras.
Hoy se nos ha puesto un espejo delante, donde nos hemos de mirar. Te ha dado el alto y poderoso Señor su señorío, y te ha señalado con el dedo su asiento. Vamos pues, hijo mío, empieza a trabajar en esta labranza de los dioses. Así como el labrador que labra la tierra, saca de su flaqueza un corazón varonil. No desmayes, ni te descuides.
En adelante, Moctezuma comenzó a engrandecer el imperio azteca. Su ambición hizo que combatiera primero contra la gente de Atlixco, de donde salió triunfante.
Durante el tercer año de su reinado, inició nuevas campañas en contra de los tlaxcaltecas, a los que sometió a pesar de la resistencia.
De este modo, el imperio de México Tenochtitlan creció tanto que a la llegada de los españoles abarcaba todo el centro, el sur de México y parte de lo que actualmente es Guatemala.
Moctezuma tenía un modo muy efectivo de someter a los pueblos conquistados, ya que les establecía guarniciones militares y hacía que en los pueblos tomados comerciaran sus mercaderes.
De este modo, se encargaba de que le pagaran tributo y aparte, que compraran lo que sus comerciantes ofrecían.
Mientras todo esto pasaba, Moctezuma soñó junto con otros sabios ciertas señales que los llenaron de temor.
Esto sucedía por el año 1515, 12 casa para los aztecas, cuando el señor Moctezuma contaba.
Era una espiga de fuego. Una como llama de fuego se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando en el cielo. Era ancha de asiento y angosta de vértice. Y de este modo se veía, allá en el occidente, se mostraba y de este modo llegaba a la medianoche.
Este fue el primer presagio de la llegada de los españoles. Los siguientes 7 también impresionaron bastante al rey Moctezuma II y a su corte.
Por cierto, esta corte estaba compuesta por sus discípulos, pues Moctezuma II también fue sabio y sacerdote antes de llegar al trono, y por esto decidió deshacerse de los antiguos oficiales y servidores reales del rey Aguizotl.
El segundo presagio fue cuando Tlacatecan, la casa de mando, se incendió por sí misma sin que alguien le pusiera fuego.
Un rayo cae sobre el templo de Xiuhtecuhtli. No llovía fuerte, apenas lloviznaba. Ni siquiera el trueno se oyó. Este fue el tercer presagio.
El cuarto. Cayó un fuego dividido en 3 partes, a mitad de la ciudad. Como si fuera brasa, iba cayendo en lluvia de chispas.
El quinto presagio fue cuando el agua, a mitad del lago, hirvió y al hacerlo, se esparció hasta las casas y las anegó de agua.
El sexto parece ser un antecedente de la Llorona. Era una mujer que se oía en la noche y gritaba:
¡Hijitos míos, a dónde os llevaré!
Como había gente que pescaba, una vez encontraron en el lago una especie de grulla, con uno como espejo en su mollera, en espiral.
Era como un agujero por el cual se veía el cielo y las estrellas. Moctezuma tuvo un mal presagio cuando vio esto.
Al mirar otra vez la mollera del pájaro, se veían a lo lejos personas que venían deprisa, bien estiradas, empujándose entre sí.
Se hacían la guerra y venían sobre el lomo de algo así como venados. Séptimo presagio.
El octavo y último presagio. Se decía que muchas veces se mostraban a la gente hombres deformes de 2 cabezas, pero de un solo cuerpo.
Las llevaban a la casa de lo negro. Se las mostraba a Moctezuma II y cuando las había visto, desaparecían. Moctezuma II, bravo señor, que en otro tiempo conquistara lo que hoy son los estados de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero, Oaxaca y una buena porción de Chiapas hasta más allá de la frontera con Guatemala.
Hoy, temeroso por la alianza entre españoles y tlaxcaltecas, pide de modo amable a Cortés que no entre a México. En cambio, le ofrece tributo en oro, piedras preciosas y ropa.
En consecuencia, Cortés toma sin un solo enfrentamiento la Ciudad de México. El mismo Moctezuma la entrega.
Ahora les invito a que escuchen la segunda parte de nuestro programa. En esta sección conoceremos la riqueza de nuestras culturas ancestrales, su esplendor y los aspectos que hasta la fecha siguen siendo importantes para nosotros, porque al comprenderlos nos explicaremos muchas de las actitudes de la gente que aún forma parte de alguna comunidad indígena. Las formas en que se han conservado nuestras costumbres y que en la actualidad les hemos podido conocer ha sido a través del canto, la danza, las narraciones, los cuentos y las anécdotas, que será lo que en esta segunda parte les llevaremos a ustedes.
Los mayos habitan en el estado de Sonora, en los municipios de Echojoa, Guatabampo, Navojoa, Ahome, Choi, El Fuerte, Guasave y Sinaloa de Leyva.
Por compartir parte de su territorio con los yaquis, sus rasgos, así como su lengua, cultura e historia, se asemejan mucho. Sin embargo, los mayos tienen características particulares en cada una de sus actividades sociales.
Una de ellas son ciertamente las costumbres que tienen al celebrar las fiestas importantes para su comunidad. Entre ellas están las que se festejan el 24 de junio, Día de San Juan Bautista, el 4 de octubre, Día de San Francisco de Asís, y desde luego el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe.
En estas fechas, los mayos depositan ofrendas de pan, flores o velas en los altares y ponen ferias, organizan juegos de azar y así como carreras de caballos en las cuales acostumbran cruzar apuestas.
Una costumbre muy arraigada que tiene el pueblo mayo es la danza.
En todas las fiestas religiosas levantan una enramada para que la tradicional danza de la pascola se lleve a cabo.
La pascola tiene tono festivo y se acompaña de violín, guitarra, arpa y tambores. La bailan cuatro hombres vestidos con pantalón y camisa blanca de manta. Se acomodan un cinturón del cual cuelgan cascabeles de cuero y en las piernas se enredan una víbora de cascabel seca para que suene como sonaja y ayude a marcar el ritmo de los tambores.
Otra danza tradicional entre los mayos es la del venado, danza que también practican los yaquis.
Thank you. Esta danza la ejecuta un hombre que usa la misma ropa que la de la pascola. El cambio que hay es que en este caso el danzante lleva, sujeta a la frente, una banda blanca, una cabeza de venado y en las manos trae unas sonajas de calabazo para marcar el ritmo de la música.
La danza del venado representa, a través de los pasos y movimientos, la carrera por salvar su vida y la muerte de un venado que es acechado por un cazador.
Existen otras muchas danzas en la comunidad de los mayos. Por ejemplo, la danza del coyote, la cual solo la bailan los jefes, quienes se colocan una piel de venado en la cabeza y en la cual los movimientos representan las órdenes que se le da al grupo mayo para combatir. Esta danza no tiene música, únicamente se acompaña de los gritos de los presentes.
Y así podríamos seguir mencionando una tras otra las danzas que caracterizan a este grupo. Pero desgraciadamente, el tiempo se ha terminado para este reencuentro. Lo invitamos a que nos acompañe en nuestro espacio educativo. ¿Cómo están, amigos radioescuchas? Nuevamente estamos con ustedes en el espacio educativo,
en donde les hemos preparado un tema que nos habla sobre el niño y su arte.
Posiblemente se pregunten qué significa el arte en el niño.
Es muy sencillo analizar esto, ya que para nuestros niños, el arte es como una válvula reguladora entre sus capacidades y sus emociones.
Pero antes de hablarles sobre el arte en el niño, queremos decirles, queridos radioescuchas, que la actividad creadora en el niño es muy importante.
¿Saben por qué? Pues porque el niño, por medio del dibujo u otra actividad, expresa lo que piensa, lo que siente, lo que no le gusta, sus preferencias, en fin, una cantidad ilimitada de sentimientos y situaciones de su vida cotidiana, las cuales están ayudando a su formación.
¿Ha estimulado usted alguna vez a un niño a que pinte?
¿O es de las personas que le compra o da cuadernos con figuras para iluminar? No es recomendable este tipo de cuadernos, ya que limitan la actividad creadora del niño.
Nosotros comprendemos que los libros para colorear son los más comunes y a los niños les gustan.
Pero si nos ponemos a pensar, también les gustan más los dulces que las verduras.
De esta misma manera, les gustan más los libros para colorear que pensar en algo para después colorear.
Procure mejor darle al niño hojas y pinturas o lápiz para que se exprese libremente.
Algunos maestros dirán que mediante el uso de estos libros, los niños aprenden a no salirse de líneas determinadas, o sea, dibujar solamente dentro de una área.
Es por eso que a la larga, el niño se convierte en un ser dependiente, carente de creatividad, sin una espontánea expresión.
Otro aspecto importante que no queremos pasar por alto es la interferencia de los padres o maestros o cualquier otro adulto que tiene un contacto directo con el niño. Pondremos un ejemplo.
Pedrito es un niño de 4 años de edad, el cual empieza a garabatear. En eso, su madre le pregunta:
¿Qué haces, Pedrito? ¿Qué estás dibujando?
Pedrito no podrá responder a la pregunta que le hizo su madre, ya que el niño solamente practica el dominio de sus movimientos.
Entonces la madre le dice: dibuja una casita, hijo. Mira, así se hace.
De esta manera, el niño tratará de copiar el dibujo de la madre, pero solamente como algo imitado.
Procuremos no hacer esto, amigos. Dejemos a los niños que se expresen libremente.
Aunque nosotros veamos que son solo garabatos o que el dibujo no tiene mucho sentido, dejémoslos que se expresen. Solamente tratemos de guiarlos diciéndoles: ¿qué quieres dibujar? Acuérdate cómo lo viste. ¿Qué te gusta más?
¿Qué les pareció, amigos? Esperamos que les sea de utilidad y los invitamos a escuchar De Todo Un Poco. Amigos, ¿a quién no le gusta inventar cosas, verdad, Oscar?
Pues mira, Tere, quizá a nosotros los grandes nos guste, pero le echamos la culpa al señor Tiempo cuando no lo podemos hacer.
Pero, ¿qué les parece si después de escuchar este programa nos damos un tiempecito y confeccionamos juguetes en compañía de nuestros hijos? ¿Les gustaría saber cómo? Pues acompáñenos en De Todo Un Poco.
De los materiales más comunes que todos podemos adquirir son el trapo, el papel y los trozos de madera. A estos les podemos adicionar o pegar corcholatas, estambres, hilos y otras cosas.
Pero hablemos claro y demos una idea de cómo confeccionar un juguete.
Para eso hemos invitado a nuestra amiga La Imaginación. Adelante, amiga.
Amigo Radio Escuchas, ¿han pensado cómo hacer un carrito con un trozo de madera y cuatro corcholatas? La manera más sencilla es la siguiente. El trozo de madera será el vehículo y esta madera puede ser cuadrada, rectangular, triangular, de cualquier forma. Las ruedas se las clavamos en los extremos, dos corcholatas en cada lado. ¿Ven qué fácil?
Bueno, sí, amiga, pero a mí se me ocurre otro tipo de confección. En lugar de usar un trozo de madera, podemos usar un elote, por ejemplo, ¿no te parece?
¡Ah! Es muy buena esa idea. Además, creo que a los amigos que nos están escuchando ya se les ha de haber ocurrido otra manera de hacerlo. ¿No es así, amigos? Con papel y cartón se pueden hacer tantas cosas. Por ejemplo, dibujar casas y luego recortarlas, confeccionar muebles, ahí mismo hacer los muñecos protagonistas de los juegos. Y para los bebés, dibujar peces, osos, patos o el animal que queramos. Lo podemos pintar y amarrarle un hilo para que lo jalen. Además, los clásicos barquitos, sombreros y aviones.
Oye, a mi imaginación, ¿cómo le harías para fabricar una matatena?
¡Ah, muy fácil! Con piedritas chiquitas, más o menos del mismo tamaño, o con trocitos pequeñitos de madera. Luego podemos pintarlos para que se vean bonitos. También una manera de dejar al niño crear lo que necesite para jugar es darle barro o plastilina. Con estos materiales Él inventará y hará lo que necesite para jugar. Además, este material le servirá para todos sus juegos, pues tiene la ventaja de ser muy manejable.
¿Y con el trapo qué se puede hacer para jugar?
Ah, con trapo se hacen desde vestiditos y muñecos hasta relojes y animales de todo tipo. Los muñecos, animales o relojes se hacen de la siguiente manera.
A ver, a ver.
Mira, por ejemplo, una cara de oso se hace la cara dos veces. Se cosen las dos y antes de coserla toda, se le mete relleno. El relleno puede ser el mismo trapo, o frijoles, maíz o piedrecillas. Se acaba de coser y ya está.
Y es así como llegamos al final de nuestro programa México Indígena. En una producción de la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública a través de su departamento de Radio Bilingüe, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Presentó el Instituto Mexicano de la Radio a través de Radio México Internacional.